avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
En su edición de la semana pasada, el semanario Brecha publicó una crónica que detalla un expediente judicial de fines de siglo, del siglo XIX, de una joven, presuntamente menor de edad, que termina involucrada en un proceso judicial y siendo enviada a un correccional, en este caso a cargo de un grupo religioso de monjas. Una historia que nos ubica en primero en cómo funcionaba el sistema judicial a fines del siglo XIX, cómo era la relación que se mantenía entre quienes estaban a cargo de los correccionales y las menores, y bueno, y la historia de esta señorita, digamos en la terminología de la época, llamada Sara Posadas Ríos, que terminó encarando y agrediendo a las monjas que estaban a cargo de su custodia. La autora de la nota es la colega Tania Ferreira, quien nos acompaña esta mañana. Bienvenida, Tania.
Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, un gusto que nos acompañes. Una vieja historia que hubo que desempolvarla de un expediente judicial, un viejo expediente judicial.
Sí, es un expediente judicial del año 1894, que en realidad es un expediente público que pertenece al Archivo General de la Nación. Un poco la meta fue convertir ese lenguaje judicial en un relato un poco más periodístico para que fuera fácil de leer y de esa forma desempolvarlo.
Claro. Fácil de leer, obviamente ahora que lo vemos en letra de molde, difícil de leer en el expediente.
Difícil, ¿no? De leer, muy difícil, letra manuscrita, pluma, tinta y tantos tipos de letra como personas involucradas en el juicio, tantos tipos de letra como abogados, defensores, fiscales, jueces, médicos forenses, médicos penitenciarios y la propia Sara que escribe cartas al juez también.
Claro, todas letras distintas, pero letras cuidadas.
Sí, más o menos. Más cerca del final como que se vuelve un poco más difícil. El expediente tiene 105 páginas, es un poco complicado, pero en contexto se va entendiendo.
¿La carátula de ese expediente dice mujer?
La carátula de ese expediente tiene escrito a tinta la palabra mujer, porque en realidad la categoría fija era presunto criminal. Y bueno, ahí ya de entrada habla de la ficha personal de cómo no era típico, no sigue siendo hasta el día de hoy, el tema de recibir a chicas que han cometido un delito en el juzgado. Así que sí, se tuvo que agregar la palabra mujer y después toda una descripción de Sara. Y,
¿quién era Sara?
Sara era una chica de 18 años, bueno, en el expediente se describe exactamente, pero soltera, de cabellos negros. Bueno, de hecho la foto que ilustra la nota es la gitana de Franz Hall y creo que es una foto perfecta. Bastante pícara, en realidad Sara iba a ser internada en el asilo del Buen Pastor a pedido de sus padres, que la habían encontrado no por primera vez en el prostíbulo de Rosa Pensado, en la calle número 1, municipio, perdón, la calle municipio número 1. Y bueno, así era como entraban muchas chicas al asilo del Buen Pastor, a pedido de sus padres o de sus esposos también.
¿Y Sara se escapaba para ir al prostíbulo? ¿Ejercía la prostitución?
Eso no está muy claro en el expediente, pero si le vemos el potencial literario a todo el expediente, ya sea por los personajes o por lo que insinúa, sí. Escapaba de sus padres, por lo menos, seguro.
Sí. Y con sífilis sí. También.
Con sífilis también, eso aparece después en una carta que le envía el juez. Sí, básicamente su alegato en una carta directa al juez es que necesita volver con sus cuidados maternales a su hogar porque se están agravando sus enfermedades, que es viruela y sífilis ambas, Y bueno, su argumento es que necesita volver a su casa antes de que sucumba su quebrantada naturaleza, su salud de quebrantada naturaleza en realidad.
Uh-huh. Es decir que, bueno, una chica, tú decías, pícara, que se escapaba al prostíbulo, digamos, por voluntad propia o... Uh-huh. O en principio no se desprende de la crónica que haya sido forzada a hacerlo.
No, escapada por voluntad propia.
Por voluntad propia.
Sí, lo que va en contra de su voluntad es la internación que sus padres pretenden de ella. Y ahí es que se desencadena toda la escena del crimen, diríamos en términos judiciales. Y es que, bueno, la llevan al monasterio del asilo del Buen Pastor, que era el correccional en nuestro país para las chicas desviadas, con todas las comillas necesarias, donde los padres querían internar a sus chicas, a sus hijas, y bueno, ahí se produce toda una escena bastante literaria. Uno de los desafíos fue no empezar a hacer ficción con este tema, porque tanto los personajes como la historia son para una novela mucho más larga, sí. Pero bueno, esta es una nota periodística y dice nada más que la verdad. Y bueno, ahí Sara se encuentra con la madre superiora que la va a recibir, entonces saca una pequeña navaja y termina cortándole el rostro a la madre superiora, a otra hermana que se acerca en su defensa, los policías que miran atónitos la situación y no saben ni de dónde salió el arma, ni qué está pasando, ni nada, y es todo bastante bastante caricatura, bastante
sí.
Pintoresco.
En principio ella habría ingresado a ese lugar, a la escena del crimen, como tú decís, Tania, con esa arma blanca escondida en el pecho.
Sí, escondida en el... la sacó de su seno, eso dice exactamente el expediente. Y después las declaraciones de los testigos llamados a declarar son muy fuertes, con todos los rasgos de la oralidad y de la conversación. No sé, por ejemplo, la madre superiora explica que cuando le iba a atacar, ella le dijo, tomá, y le cortó la cara en ese momento, y algo bueno también y que llama la atención es que, bueno, tal vez sucede en todos los casos judiciales como este, pero todos los testimonios difieren y hay tantos puntos de vista como personas involucradas. Entonces, la hermana que lo vio de afuera vio como ella les gritaba, y en cambio Sara dice que la pellizcaron y que la obligaron violentamente a entrar, entonces tuvo que defenderse y todo eso. Y los policías, algo gracioso es que intentan excusarse de que no sabían de dónde salió el arma, cuando en realidad su deber era haberla cacheado mínimamente para...
Claro. ¿Se trataba de un cortaplumas?
Se trataba de un cortaplumas. Eso es una línea que aparece durante todo el expediente y es... que es bastante simple, pero se sobredimensiona, que es definir el largo del arma que se utilizó, porque no era lo mismo que fuera un pequeño cortaplumas a que fuera un arma más grande, que las heridas fueran superficiales y aparentes a que fueran un poco más disimuladas. Y bueno, ahí aparece desde un informe detallado de los médicos forenses que detallan la naturaleza de las heridas. Después el defensor de Sara, muy, muy, muy ofuscado con esos médicos porque dicen que la naturaleza de las heridas no es tal y que por qué se meten en algo que no les interesa. Es bastante histriónico el primero de los tres defensores que tuvo pues Sara.
¿Eran defensores de oficio?
Defensores de oficio, por supuesto. Mm. Sí. Sí, de hecho uno de los argumentos que manejan los defensores es la pobreza extrema de la chica que no tiene ni siquiera para pagar el timbre de los escritos que le envía al juez. Por supuesto un argumento que el juez deja de lado inmediatamente, pero sí, tiene tres defensores, sí.
¿Quiénes eran estas monjas que estaban a cargo del correccional?
Estas monjas, la madre superiora... Eran estos personajes que parecen de novela, en realidad fueron muy reales, y la historia es que el Asilo del Buen Pastor vino acá a Uruguay relacionado a la rehabilitación de chiquilinas.
Era como una especialidad, digamos.
Exacto.
Como parte de su misión.
Sí, exacto. Era, yo te comentaba más adelante que, bueno, la historia es así, desde 1876 vinieron al barrio de la Comercial el Asilo del Buen Pastor. Y su objetivo era, ellos lo decían, favorecer a las almas más ignorantes que culpables. Entonces, bueno, eso, a fines del siglo XIX surgieron estas correccionales acá en Uruguay, y la idea era eso, encerrar a las mujeres desviadas, todas las comillas necesarias. Y esta congregación estuvo relacionada a la rehabilitación al principio de prostitutas adultas que se iban a internar por su propia voluntad, pero después comenzó a albergar a niñas huérfanas, chiquilinas que habían tenido, o niñas que habían tenido pequeñas faltas y debían estar un tiempo recluidas, ya sea porque sus padres las hubiesen enviado. El tema es que al final terminó albergando a chiquilinas que estaban ahí por robo, prostitución, vagancia, mendicidad, o eso, que tenían una conducta considerada como de insubordinación frecuente. Uh-huh. También.
Y era de, digamos, establecimientos de seguridad, de máxima seguridad.
Establecimientos, sí.
No se escapaban, digamos.
Correccionales, sí.
Sí, eran cárceles.
Sí,
digamos,
sí.
A cargo de estas religiosas.
Y bueno, y el Estado uruguayo tuvo una fluida relación con el asilo, con la Congregación del Buen Pastor, a través del Consejo del Niño, el Exinau. Y de hecho la cárcel de Cabildo de Mujeres estuvo administrada por la Congregación del Buen Pastor desde 1898 hasta ahora nomás, 1980, hace 30 uh-huh. años.
Uh-huh. Tania, tú vas describiendo algo que tú notas a lo largo del expediente, y es como un cierto cansancio del juez, que le van ganando por cansancio.
Yo creo que le van ganando por cansancio, sí. El expediente este que te digo, que tiene 105 páginas, en realidad revela escritos que van y vienen durante más de un año. Ella al final termina recluida durante 3 años, pero ese año está incluido. Y sí, pasa por 3 abogados defensores que esgrimen los argumentos más inhóspitos, y el informe de los médicos forenses, el contraargumento del fiscal que quiere encerrarla por 5 años, y... bueno, la misma carta de Sara desde la cárcel, que pide su salida porque está muy enferma. Y bueno, al final el juez, ya de tanto ver quién argumentaba que el arma era más larga o más, quién tenía el arma más larga, como pongo en la nota, dice, bueno, está, le vamos a dar 3 años. Luego, no termina ahí, luego el fiscal apela, por supuesto, y... porque el juez esgrime que actuó bajo arrebato y ofuscación, y que en realidad la chica es menor y tuvo antecedentes de buena conducta. Entonces ahí se enoja el fiscal, diciendo que mucha buena conducta no podría tener porque fue encontrada en un prostíbulo. Entonces es bastante irónica y espectacular toda esa argumentación y contraargumentación que logran entre defensores, fiscales y el juez, que ya termina como bastante cansado de todo. Y bueno, eso, después de 3 años de prisión, Sara obtuvo su libertad 3 años después, en 1897.
Uh-huh. El proceso judicial que tú describís, que uh-huh. nos estás contando ahora, muy similar al que tenemos en la actualidad.
Sí, sí, sí. Yo mencionaba en la nota, y también está muy relacionado a una nota anterior que salió en Brecha también, que se basa en una investigación de la psicóloga Raquel Galeotti, que se llama Adolescentes Infractoras, y ella plantea algo similar, y es eso, el poco antes y ahora, el poco tratamiento, el poco tacto en el tratamiento de las chicas que entran en el juzgado. Y por ejemplo, eso de tener que agregar categoría mujer a tinta cuando debería estarlo, ¿no? Y lo que explica Galeotti es que lo que sucede en la actualidad con los operadores jurídicos es que les sigue llamando la atención y les sigue chocando ver a una adolescente infractora que ha cometido un delito en el juzgado. Y básicamente el argumento inconsciente, tal vez, es que es lo que no se espera de una chica. Es más o menos el argumento del Asilo al Buen Pastor también. Entonces sigue chocando hasta los operadores jurídicos que manejan la ley hasta el día de hoy. Y creo que el otro tema también de fondo que se desprende de la nota es precisamente ese, el ver cómo toda esa herencia del buen pastor y de las instituciones religiosas y de rehabilitación de las menores de nuestro país estuvo y tal vez está hasta ahora basada en formar como perfectas amas de casa, dóciles a sus padres y a sus maridos y con oficios típicamente considerados típicamente femeninos.
¿Ese modelo no desapareció?
Ese modelo creo que tiene, lo dice Galeotti y coincido plenamente, los talleres que hoy en día se aplican a las chicas en conflicto con la ley, si antes eran modista y costura y corte y confección, ahora es peluquería y cocina. Son tareas como asignadas por sexo y no sé si avanzamos mucho en eso. Y creo que hay como una herencia bastante marcada que sigue hasta el día de hoy. Capaz que se incluyó la categoría mujer dentro de las fichas personales, pero hay un arraigo importante.
Muchos de los operadores del sistema judicial actual son mujeres. Uh-huh. Juezas, fiscales, abogadas. En eso ha cambiado.
Sí.
Digamos, a la época del expediente donde todos los que intervienen
sí,
son hombres.
Absolutamente, todos.
Los
sí, médicos, tal cual.
Los jueces.
Tal cual. Pero eso también... Perdón, lo anota Galeotti en su investigación, que también los invito a leerlo porque está más que interesante. También a ella le llamó la atención de por qué, si tenemos más mujeres operadoras jurídicas, se siguen asombrando, le sigue llamando la atención y siguen esperando eso de la actuación en tanto rol de género. Es extraño.
Capaz están reproduciendo.
Capaz que sí,
modelo.
Sí. Okay. Bueno, ella habla directamente de discriminación desde los operadores jurídicos. Por eso, por pensar que las chicas están actuando mal, pensándolo en relación a lo que hacen los varones.
Claro. Tania, en esta era digital, donde, bueno, hoy archivamos todo digitalmente, ¿qué sentiste trabajando con un expediente papel del año 1894?
Primero que es un placer, es como una joya que alguien se encuentra, un papel amarillo, todo resquebrajado, que hay que tratarlo con cuidado. Después de eso, la letra manuscrita, que fue escrita por ellos mismos, no sé, es como...
Es ¿pluma?
Yo creo que sí. No soy experta en caligrafía, ni mucho menos, pero... Creo que sí, tachones, todo. Y después una informalidad extrema primero, de las personas al hablar, bueno, eso es natural, pero del que lleva las actas, o sea, todo, una copia exacta de cómo lo expresaron en ese momento. Para mí fue un lujo leer eso y lo pensé desde el primer momento que era eso, que tenía gran potencial para una novela, gran potencial literario.
Tenías que quedarte en... En la realidad.
Tenía que quedarme en la realidad porque esto es periodismo. Cuando sea una novela, capaz que hasta nos ponemos a pensar en la historia de Sara, ¿no? en el prostíbulo, desarrollar. Tiene un gran potencial para desarrollar a los personajes presentados. O sea, no sé, el policía encargado del operativo tenía 17 años y se queda completamente absorto al ver que las madres superioras y todas las hermanas corrían por el monasterio. Es...
Claro. Y nos quedan algo de ganas también de conocer más sobre la propia Sara, ¿no?
Exacto, sí.
Sobre la historia de este personaje.
Exacto, ¿no? Sí. Y ahí hay dos opciones, o investigar, que es bastante difícil, o hacer una novela, o ficcionar directamente.
Bueno, cuando esté, volvemos a conversar. Yo le agradezco a la colega Tania Ferreira del Semanario Brecha, que nos haya acompañado esta mañana y acercado esta historia.
Ok, le agradezco a ustedes por la invitación.
Hasta pronto.